La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Después de saber qué está pasando en España y en el mundo, ya está con nosotros el profesor Garrido Moraga. La Real Academia Española tiene 12 definiciones de la palabra secreto. Pero la mayoría de nosotros utilizamos este término cuando queremos referirnos a algo oculto, o a algo que queremos ocultar, o a algo que queremos que no se sepa. ¿Cuántas veces hemos dicho a un amigo, te voy a confesar un secreto, pero no se lo digas a nadie? Esta noche vamos a hablar de secretos en un concepto aún más amplio. Cuando un conjunto de personas se reúne con el objetivo de ocultar o de ocultarse. Cuando incluso se establecen ritos de iniciación. Cuando se establecen normas que hay que cumplir de forma rigurosa. O el castigo puede ser la muerte. Esta noche abordamos el enigmático y misterioso mundo de las sociedades secretas. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo.
¿Es usted una persona en la que se puede confiar un secreto?
Hay tumbas y tumbas etruscas. Yo soy una tumba etrusca, que todavía son más silenciosas.
¿Y usted tiene secretos?
¿Quién no los tiene? Evidentemente que sí.
¿Hay alguno que no sea confesable?
Muchos, evidentemente también.
¿Y me podría contar uno de los...? Porque claro, los confesables son un poco...
Te voy a contar uno que es lo más raro que me ha pasado a mí en la vida. No es ningún secreto, pero no lo he contado nunca porque es tan raro. Estaba yo un día en Sevilla, en la Plaza del Salvador, y allí en la esquina había una biblioteca, una librería, perdón. Y nada, pues estuve comprando unos libros, me vuelvo a Málaga, y esa noche sueño, con una estantería de esa librería y con un libro. El Jordi Jordan. Inencontrable, una cosa inencontrable. A la mañana siguiente cogí el primer tren, me fui a Sevilla. Llegué a la librería, allí estaba.
¿Y lo encontró?
Allí estaba.
Esperando. Alucinante.
No sé por qué, pero me pasó.
Escúchame.
Que me quedaría la imagen del libro, ¿no? Y ya está. Pero secretos, si habláramos de secretos.
Profesor, cuando un conjunto de personas se reúne con el objetivo de ocultar u ocultarse, hablamos de sociedades secretas que han existido, que existen en este momento. Al final, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que la actividad no se conozca?
Claro.
¿Delinquir necesariamente?
No necesariamente delinquir, no necesariamente. Ahora, los miembros de las sociedades secretas parten de un hecho, y es que son elegidos. Ellos se consideran elegidos. Son los que, de alguna manera, y según sus distintos enfoques y sus distintas creencias, se diferencian del resto.
¿Han existido siempre y en todas las culturas?
Siempre, en todas las culturas. Y además, en paralelo con lo que sería, vamos a llamar, la doctrina oficial, bien política, bien religiosa, bien de cualquier otro tipo.
¿Se puede decir que los miembros de una sociedad secreta son personas que conspiran para conseguir el poder?
En muchos casos sí.
No necesariamente siempre.
No, pero en muchos casos sí, y casi como objetivo último. O sea, una sociedad secreta que tiene 3.000 miembros en todo el mundo, 2.000 miembros en todo el mundo, es muy difícil que aspire al poder.
¿Que gire alrededor del sexo?
Es mucho, claro.
¿Y alrededor de Satán?
Claro, también, pero sobre todo el sexo. Sobre todo el sexo.
Déjelo ahí. Una pausa y entramos en materia.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga hablamos de sociedades secretas. Hemos hecho unas primeras reflexiones, un aperitivo de lo que vamos a contarte esta noche. Vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar por los templarios. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches.
¿Quiénes eran los templarios?
Los caballeros templarios formaban una de las órdenes militares más importantes de la cristiandad de la Edad Media. 9 caballeros franceses la fundaron en el año 1118 o 1119, después de la Primera Cruzada. La Iglesia aprobó esta orden militar y se extendieron por el Mediterráneo y por Tierra Santa. El objetivo inicial era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero terminaron también involucrados en cuestiones económicas. Llegaron a dominar el comercio entre Oriente y Occidente, acumulando grandes riquezas. Una fuerza económica que les hizo, por ejemplo, tener poder sobre el rey de Francia, Felipe IV. ¿Y por qué ese poder? Pues porque tenía este rey una gran deuda con ellos a la que no podía hacer frente. Pero aquel poder que tenía la orden militar de los templarios sobre el rey francés debía acabar. Felipe IV y el Papa Clemente V se pusieron de acuerdo y en el año 1307 las tropas reales encarcelaron a casi 200 caballeros con su gran maestre Jacques de Molay a la cabeza. Fueron torturados y condenados a desaparecer como orden militar. El gran maestre de los templarios murió en la hoguera, desde donde lanzó la maldición al rey y al Papa. Morirían antes de que pasara un año.
Profesor, ¿se cumplió la maldición que hizo el gran maestre al rey y al papa?
Llevaron a Jacques de Molay, que lo habían torturado, llevaba años, era ya una piltrafa, absolutamente, el cuerpo sucio, asqueroso, lleno de llagas, lleno de heridas, lo llevaron allí, al quemadero, donde lo iban a quemar, valga la redundancia. Y además con una crueldad especial, porque normalmente cuando quemaban a alguien ponían una leña que estuviera mojada y daba mucho humo, con lo cual el que estaba allí quemándose se asfixiaba antes y se moría.
Además.
No, pero antes se moría, sufría menos, porque claro, le subía el humo y entonces se asfixiaba, moría,
se moría
por asfixia.
Por asfixia.
Más que por... No, pero aquí el rey dijo no. Nada de leña mojada, leña seca y que se queme. Y que se achicharre, fue algo espantoso. En efecto, la profecía se cumplió. Y tanto el rey Felipe IV como el Papa Clemente V murieron antes del año.
Y profe, preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Por qué se llaman templarios?
Por el templo de Jerusalén. Ellos se consideran, o se consideraban, los guardianes del templo de Jerusalén, que lo habían conquistado en la Primera Cruzada, cuando Jerusalén la conquistan en la Primera Cruzada. Entonces ellos se consideran caballeros del temple, del templo de Jerusalén.
Permítame, voy a insistir en lo que ya Mónica nos ha contado, porque para mí, en fin, no soy muy ducho en esto de los templarios. O sea, los templarios era una orden militar creada, aprobada por la Iglesia, que pretendía que los peregrinos que iban por el Mediterráneo en dirección a Tierra Santa fueran custodiados, en fin, les dieran cobertura de seguridad.
En el momento en que se conquista Jerusalén, Jerusalén se convierte en un gran centro de peregrinación, vamos, el máximo centro de peregrinación, pero era muy difícil llegar, ahí había muchos peligros. Entonces 9 caballeros, que es el origen de los templarios, 9 caballeros se pusieron de acuerdo para proteger a los peregrinos. Claro, eso después de 9 pasaron a más.
Y hablar de la orden. Orden militar no son como dos términos contradictorios.
En la época no. En la época, además, era la perfección. Era el monje y el soldado. Entonces, los caballeros de las órdenes militares, en su origen, después ya no, pero en su origen eran mitad soldado, mitad monje, o todo soldado y todo monje.
¿Ha habido templarios en España?
Claro, en España hubo, y además en Aragón se mantuvieron bastante bien después, porque el rey de Aragón no los persiguió. Quien hizo la gran persecución fue el rey de Francia, y el rey de Francia, porque es donde estaban la mayoría de los templarios y donde tenían más dinero, ¿no? Pero en Aragón, por ejemplo, se mantuvieron bastante bien.
Calatrava, es una orden militar.
En España ha habido 4, Montesa, Santiago, Calatrava y Alcántara.
Correcto.
La más famosa, Santiago, que es la de la cruz de Santiago, la que está en el cuadro de Velázquez. Velázquez la tiene
pintada. Esa es una orden militar, pero no necesariamente tiene militar. Que ser templario, ¿no?
No, el templario era otra cosa. Estos eran órdenes autóctonas creadas en España, que además tuvieron una importancia. Mucha gente pregunta y dice, ¿por qué las órdenes militares españolas no fueron a las cruzadas? ¿Por qué hubo tan pocos españoles en las cruzadas?
¿Eso de las cruzadas qué es? Para
la cruzada
más...
es cuando en un momento determinado en la historia europea, pues se decide que hay que quitarles, recuperar los lugares sagrados de cruz, la cruzada, ir a Oriente Medio y coger, venga, Jerusalén, coger todos los territorios.
Cruzada de cruz.
Cruzada de cruz, que era el símbolo. El símbolo era la cruz.
Hablando de símbolos, ¿los templarios tienen un sello?
Los templarios tienen un sello además increíble, porque en el sello de los templarios van dos caballeros montados en el mismo caballo. El caballo los lleva a los dos. Van vestidos de blanco, con su cruz roja, ¿verdad? Pero eso es lo que significa la ayuda mutua, la solidaridad de uno con otro, el que uno puede morir por defender a su amigo, a su compañero, al otro caballero. Y es un sello verdaderamente precioso en ese sentido, tiene un valor simbólico extraordinario.
La cruz roja a la que se refería es la cruz patada.
La cruz patada, que es una cruz que es más ancha en los extremos que en el centro. El centro es más estrecho, entonces se va abriendo. Hay varios tipos de cruces patadas, pero esa es la propiamente templaria.
Dígame una cosa, porque leyendo la documentación antes de enfrentarme a usted una semana más, me ha llamado la atención. Siendo la pobreza la cualidad más importante del pensamiento
templario...
Sí, porque
ellos se llamaban pobres, los caballeros pobres.
Pero finalmente se convierten en banqueros.
Sí, por una razón muy fácil.
Otra contradicción.
Bueno, una contradicción, pero también una necesidad. La gente hacía el viaje, claro... Los peregrinos llevaban dinero, los peregrinos llevaban para poder comprar comida, para poder... Y claro, también era el comercio entre Oriente y Occidente, y era muy peligroso, porque las caravanas eran asaltadas, los peregrinos eran asaltados, eran asesinados. Entonces, les daban el dinero a los templarios, para que se los guardara. Y claro, los templarios se encuentran con una gran cantidad de dinero, muchísimo, bueno, una barbaridad. ¿Y qué inventan? Ni más ni menos que el papel moneda. Tú llegabas a París y decía, pues yo te dejo esta cantidad de dinero y cuando llegue a tal sitio, allí había, los templarios estaban repartidos por todo el Mediterráneo y donde llegaba, llevaba el papel y decía, tengo aquí tanto dinero y se lo daban. Y con eso era mucho más fácil para que no los asaltaran.
Porque era peligroso peregrinar a Tierra Santa.
Muy peligroso, tú ten en cuenta que los árabes, pues ellos, claro, tampoco, ellos consideraban que era tierra suya, y bueno, las cruzadas, que fueron muchas cruzadas, podríamos hacer un programa de cruzadas, porque es increíble, pero era muy peligroso viajar a Jerusalén, muy peligroso.
Protectores, garantes de dinero, ¿esto no les hizo muy poderosos?
Los hizo demasiado poderosos. Porque sobre todo, con ellos pasó lo que después ocurriría, los banqueros. El rey Felipe II, el emperador Carlos V de España, por poner un ejemplo, pues tenía unos banqueros que eran los Fugger, y le debían hasta, hay un refrán que se dice en Andalucía, debe hasta agua en Loja, o sea que ya es deber. En el pueblo de Loja.
Si en Loja hay algo, agua y los pasteles
de Loja. Los pasteles maravillosos, sí. los roscos de Loja.
Los rojos de
Pero
Loja.
A lo que vamos, que entonces ellos eran banqueros, y el rey les pedía dinero, y le tenían ya una deuda tan brutal que el rey dijo, pues la mejor manera es cargármelos, y se acabó.
¿Y de qué les acusaron para
pues mira,
terminar
fue,
con ellos?
Fue terrible, porque los cogieron y los torturaron, los obligaron a confesar cosas que no eran, entonces los acusaron, por ejemplo, de idolatría. Decían que tenía un ídolo, una figura, y que le prestaban adoración.
Sí, recuerdo que idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo.
Después los acusaron de un pecado que era, he dicho antes, lo del sexo, mucho sexo en la sociedad secreta, sobre todo en la sociedad secreta de carácter popular. Esta no lo era, pero también el sexo está aquí. Es lo que se llamaba en la época, cuidado, se llamaba la penetratio contra natura, es decir, utilizar el órgano sexual, pero por el trasero.
Ajá. La sodomía. Correcto.
Y lo acusaban de eso. Y eso, bueno, es que eso era pena de hoguera.
Claro, pero fíjate, también acción o intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos, lo que se llama la simonía.
Simonía, por ejemplo. Pues, esto se hacía, ¿no? Un obispado. Estaba vacante. Bueno, pues a lo mejor no se daba al más santo, al mejor, se daba al que tenía más dinero para comprarlo.
Sí, siendo una orden autorizada por la Iglesia, ¿por qué les acusan de herejes?
Pues porque en el pliego de cargo había que cargárselos como fuera, había que destruirlos como fuera. ¿Cuáles eran los grandes pecados? Idolatría, simonía,
sodomía
y la herejía, es decir, desviación de la doctrina católica oficial, en concreto... en el sacrilegio entraba pues en la herejía entraba el no creer en la doctrina estrictamente y cometer acciones en contra de esa misma doctrina.
¿El sacrilegio?
Que el sacrilegio, por ejemplo, pisar un crucifijo. O sea, vamos a ponernos en situación. Es que en aquella época no había ateos. Que el ateísmo, como lo entendemos ahora, de una vez usted cree en Dios, no. Pero es que en aquella época todo el mundo creía en Dios. Todo el mundo creía en Dios. Incluso en la Edad de Oro, en el siglo de oro español, hubo un señor, uno, que se declaró ateo y no le hicieron nada. Lo mandaron a un manicomio porque no cabía en la mente de la época que alguien no creyera en Dios. Entonces, todo lo que se refería a la religión, todo lo que tenía que ver con la religión, era clave, era importantísimo, era fundamental.
¿Qué queda hoy en día, si queda algo, de los caballeros templarios?
Sí, hay órdenes que hoy se consideran templarias. Hay una leyenda que dice que cuando ya Jacques de Molay fue quemado, otros 9 caballeros desenvainaron sus espadas a los pies de donde estaba el cadáver, y estos caballeros se marcharon a Inglaterra, se fueron a Inglaterra, a Escocia en concreto, y hay una batalla muy famosa que los escoceses le ganan a los ingleses, donde consiguen su independencia, que según la leyenda aparecen caballeros templarios a caballo, con su bandera, corriendo entre las filas contra los ingleses.
¿Se puede considerar a los templarios, por tanto, una orden militar, pero además una sociedad secreta?
Sí, porque el entrar dentro, o sea, al acusarlos, precisamente de lo que lo acusan es de sociedad secreta. De un grupo de personas que detenta un poder y que el poder no está al servicio del cristianismo, de la religión, de la bondad, no, sino que es estos defectos que no, que son vicios, son delitos, porque en aquella época no se separaba una cosa de otra. O sea, tú cometías tal cosa, pues eso era un delito. Pisar una cruz era morir directamente. Entonces, claro, se los consideraba ya secreta. En principio no, en principio era una orden pujante, pero cuando ya los acusan que hacían sus conciliábulos, que adoraban a este ídolo, claro, todo eso es secreto.
Vamos a explorar ahora, si le parece, en otra sociedad secreta. Aunque esto de secreta es una manera de hablar, porque la masonería tiene hasta donde su propia página web, es decir, se puede uno meter en internet y encontrar una página web sobre la masonería. En todo caso, el origen de esta sociedad secreta podría estar en Reino Unido. José Luis Concejero es nuestro corresponsal en Londres. Le hemos pedido que nos explique qué queda de la masonería en Gran Bretaña.
Muchas de las teorías sobre el origen de los masones nos traen hasta el Reino Unido. Los primeros datos oficiales nos llevan a principios del siglo XVI. De todas formas, muchos estudiosos británicos aseguran que ya en la Edad Media había logias que se reunían a lo largo del país, fundamentalmente en Escocia, y en el que destacaban los canteros que trabajaban la piedra. A lo largo de la historia ha habido figuras relevantes que acudían con frecuencia a estos encuentros, como el filósofo Francis Bacon o el físico Isaac Newton. Aquí la masonería, no del todo, pero llega a ser aceptada como una forma de vida. El último gobierno laborista de Tony Blair, eso sí, intentó restarles protagonismo y quiso identificar a todos aquellos cargos públicos que se movían entre logias. En pleno centro de Londres se encuentra la gran logia de la capital británica, y por todos es conocido que el duque de Kent, primo de su majestad la reina Isabel II, es la cabeza de esta organización desde hace años. Miembros del gobierno, empresarios, familia real, la masonería está en instituciones, bancos y teatros, en la policía y entre los artistas más reconocidos del país.
Bueno, atención, porque vamos a ir nombres, ¿eh? Hemos oído Francis Bacon, Newton. Iremos a lo largo de la noche dando algunos nombres, gente muy inteligente, gente muy comprometida, incluso, y desde luego gente muy conocida, ¿no? Profe, ¿por qué decimos que los masones son una sociedad secreta cuando tienen hasta una página web?
Eso es ahora. Ahora, los masones ahora mismo, pues tienen su página web, hacen declaraciones, entrevistas, ruedas de prensa. Ayer o antes de ayer leía que una asociación masónica, vamos, una logia de Canarias ha elevado una petición para que se les reconozca la honorabilidad que Franco les retiró, vamos, Franco los persiguió. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la masonería ahora mismo no sería una sociedad secreta, pero lo fue desde principios del siglo XVIII. Y durante siglos era una sociedad donde se entraba de una manera pues discreta, solo por invitación de los miembros, y era una sociedad rigurosamente secreta.
¿Cómo se organiza?
Y además, enemiga, sí. Había dos enemiga muerte de los jesuitas.
¿Cómo se organiza esta sociedad? Y sobre todo, ¿cuál es la organización interna? Porque tengo la impresión de que es jerárquica.
Totalmente jerárquica. La sociedad, se ha dicho, y lo ha dicho muy bien el corresponsal en Londres, se piensa que tiene su origen en los canteros, los que hacían catedrales, los que construían catedrales. Esto hay que explicarlo. Los canteros, como
cual... ¿Gaudí era masón?
No, por Dios, Gaudí, como vimos, era un católico apostólico romano ya.
Pero no masón.
¿Qué va?
Se puede construir catedrales y no ser masón.
Y no ser masón, hombre, por favor. Pero es que esa masonería, es lo que llaman la masonería productiva, no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy por masonería. Es que los gremios tenían sus secretos. Pero sus secretos de profesión, como tú tienes tu secreto para hacer los programas, y tú no vas por ahí con una pancarta diciendo yo hago esto, esto, esto. Entonces se reunían para que los contrataran, y eso es lo que se llamó la francmasón, los hermanos, que en su origen dicen que de ahí viene la masonería. Hay un momento en que la masonería dejaría de ser puramente operativa para convertirse en una asociación de caballeros, y de mujeres también, porque había logias de hombres y de mujeres, que se desarrolla en Inglaterra a partir de principios del siglo XVIII, con la Gran Logia de Londres y la de Escocia, que son las dos más antiguas. De allí ya pasan a América y se extienden por todo el mundo.
¿Internamente cómo se organizan?
Internamente se organizan por grados y se organizan por niveles. Es decir, hay una serie de ceremonias que pasa, pues, del aprendiz, pasas al compañero, pasas al maestro, después viene por números hasta llegar al grado 33. Que es el más alto. Tienen unos nombres muy raros, unos nombres que llaman mucho la atención, por eso, porque es el gran maestro de tal cosa, el de el templo de no sé qué, o sea, tienen una terminología muy curiosa.
Lo del 33 es la edad con la que murió
Cristo. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Es el número, el más nivel más alto que tienen en la masonería. Entonces, claro, la masonería, pues es verdad. Es verdad que ha tenido una importancia extraordinaria en la historia. Por ejemplo, las repúblicas americanas, cuando se separan de España, está demostrado, perfectamente demostrado, que hay una corriente dentro de los masones norteamericanos e ingleses para acabar con el imperio español, pero por razones económicas. Es decir, que estos son personas con muchos intereses entre ellos, personas que, bueno, pues que tienen mucho poder y que llegan a tener... los presidentes americanos, como veremos en algún momento, ¿no?
Ahí siempre he oído hablar del rito de iniciación masónica. ¿Eso qué es?
Bueno, ese es un rito que varía según las logias, pero que te encierran en un cuarto. Porque claro, todo esto tiene un fundamento filosófico. Es decir, tú tienes... La finalidad de la masonería es el bienestar de la humanidad, la relación afectuosa y filial entre los seres humanos, el perfecto equilibrio del gran arquitecto. Y entonces, depende, pero te ponen en una habitación completamente a oscuras, tienes que tener la pierna doblada de una manera determinada, después sale uno con un sable, es decir, unos ritos muy curiosos que son muy propios del siglo XVIII y que se conservan en algunas, en otras se han cambiado.
Me decía que el origen se centra en el Reino Unido, que luego se extendió a Estados Unidos, pues déjeme que sepamos qué influencia tuvo la masonería en Estados Unidos. Juan Fierro es nuestro corresponsal en los Estados Unidos, nos da esta crónica desde Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La masonería estadounidense experimentaba un importante descenso en su número de afiliados durante el último tercio del siglo XX, pasando de más de 4,5 millones de miembros tras la Segunda Guerra Mundial a menos de 3 millones en la actualidad. Pero la masonería ha estado y está muy presente en las esferas del poder en Washington. Muchos presidentes y también vicepresidentes, desde el primero George Washington, han sido o son masones. De los últimos 4 presidentes antes de Obama, los 2 Bush, Clinton y Reagan, hay indicios de que son masones, y en el caso de Reagan está documentada su pertenencia a la masonería. En cada estado hay una gran logia masónica. Las más antiguas se encuentran en los estados de la costa este, fundadas por masones dependientes de las grandes logias de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia. Pero no solo en el mundo de la política estadounidense encontramos masones. Estos son algunos ejemplos en otras áreas. Los músicos Louis Armstrong y Nat King Cole, el empresario Henry Ford, el general MacArthur, el escritor Mark Twain, Walt Disney, Harpo Marx o el mago Houdini.
Gracias, Juan. Profesor, decía usted antes, el gran constructor como el vértice de la pirámide. ¿Quién es el gran...?
Por influencia del mundo egipcio, una simbología es la pirámide. En la pirámide es un triángulo, en la parte superior, si miramos el billete el billete de un dólar de Estados Unidos, veremos la pirámide y veremos que de arriba salen unos rayos. Pues eso es un símbolo masónico. Ese es el gran constructor, que para sería Dios. Lo que pasa es que no es el Dios católico ni el Dios protestante, es más bien Dios, una divinidad. Esto está muy relacionado con la Revolución Francesa y con mucha serie de cosas, un principio divino, pero no con ninguna religión concreta.
Me habla como símbolo.
Y claro, con el gran arquitecto, el gran constructor, por lo de los masones y las catedrales, fíjate la relación.
Correcto. Me hablaba como símbolo la pirámide, pero hay otra simbología. Yo recuerdo el compás.
El compás y la escuadra.
Ajá.
Eso es lo típico. Yo me iba a traer, yo tengo un anillo masónico precioso. Precioso.
¿Usted es masón?
No.
No,
no, no, no. No,
no, no pasa nada, si
no,
lo ves,
no,
digamos,
no
si soy, se puede saber.
No, 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 no pasa nada, pero no, no, yo no soy masón. Pero es que cuando yo he vivido, como sabes, tanto tiempo en Estados Unidos, allí hay tiendas que venden objetos masónicos. Pero vamos, con su escaparate te venden los delantales masónicos, te venden todo, y te venden los anillos masónicos. Y entonces yo entré en una tienda, por curiosidad de ver, y vi un anillo precioso con la escuadra y el compás. Y lo iba a traer, pero se me olvidó.
O sea, pirámide, escuadra, compás.
Escuadra y compás es la clave, esa es la fundamental. Y está en los anillos. Tú encuentras catedráticos de universidad, rectores de universidad, médicos famosos, todos llevan su símbolo masónico en la mano. Después tienen sus signos, por ejemplo, cuando te dan la mano, un masón reconoce a otro porque con el dedo toca aquí en la palma de la mano de la otra persona. En fin, hay una serie. Lo que pasa es que hoy ya la masonería yo la veo más, como una sociedad filantrópica. No la veo ya con esos tintes con que está excomulgada. O sea, la Iglesia Católica la excomulgó.
Hablábamos al principio de Francis Bacon, de Newton. ¿Qué otros nombres famosos han sido masones?
Churchill, que no es poca cosa. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, el escritor. Rudyard Kipling, fíjate tú de quién estamos hablando. Y en España, pues por ejemplo, Azaña, aunque fue muy poquito tiempo masón porque él entró en la masonería, pero no le gustó y no. O Victoria Kent, la famosa defensora de los derechos y de la República. En la República, en la Segunda República Española, en el gobierno había una gran cantidad de masones. Estaba Martínez Barrio, que era un grado 33 importantísimo, y que fue ministro. Y bueno, ya puesto a final, pues por decir uno, el más grande, el más famoso por lo menos, Mozart.
Hecho, Mozart escribió la pequeña cantata masónica que suena así. ¿Por qué Franco persiguió a los masones?
Hay dos teorías. Hay una teoría que dicen que es porque no lo dejaron entrar. Esto es una teoría, que él quiso entrar a la masonería y no lo dejaron. Y la segunda teoría es porque Franco tenía que buscar un enemigo. Y entonces habló de la conspiración judeo-masónica. Entonces, de hecho, en el último discurso que da Franco, vuelve a nombrar lo de la conspiración judeo-masónica y los persiguió terriblemente, de una manera brutal, ¿no? Fue una cosa tremenda lo que hizo con los masones. ¿Sí?
¿Se puede considerar una secta cuyo epicentro es el diablo una sociedad secreta?
Por
¿un grupo de personas que pretende conseguir el poder de cualquier tipo? ¿Es Lucifer un buen líder que sirve como columna vertebral de una secta? Pausa para la publi e inmediatamente entramos en materia.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A esta hora con el profesor Garrido Moraga estamos colándonos en el seno de las sociedades secretas. Grupos de personas que se unen por intereses religiosos, económicos, en definitiva, se unen para conservar su poder. Hablemos de Satán. Carmen Cerván.
A lo largo del mundo son cientos, quizá miles, de personas que con nombres muy diferentes y con matices diversos tienen a Satán en el centro de su fe y de sus ceremonias. Son las sectas o religiones satánicas que durante siglos han permanecido secretas. Si tuviéramos que poner una fecha de inicio, podríamos decir que la religión satánica comenzó en 1966 con la fundación de la Iglesia de Satán. Los grupos satánicos que han surgido posteriormente a esta fecha son muy diferentes, aunque podríamos decir que existen dos corrientes, los satánicos tradicionales y los satánicos ateos. Los tradicionales ven al diablo como un dios supernatural y los ateos veneran a Satán como un símbolo de los rasgos del ser humano, de la maldad que puede llegar a desarrollar el ser humano. Satán o Satanás es el adversario, el que trae a la humanidad el mal, el tentador, el que tiene como objetivo llevarnos a la perdición, el que quiere comprar nuestra alma.
Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar.
Profesor, ¿por qué hablamos de satanismo en un programa especial sobre sociedades secretas? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Pues porque las personas que adoran y adoraban a Satán, empleamos Satán, Satanás, pero podríamos emplear otros nombres de demonios, vamos a llamarlo así, lógicamente sus actividades nunca la pudieron desarrollar en público, mucho menos.
Me llama la atención de la...
Y entonces se reunían y se reúnen en secretas, tenidas secretas.
Y en torno a la figura de Satán, ¿no?
Siempre con Satán como el centro, sobre todo la corriente más tradicional. Después veremos una que no es tan tradicional, que es más moderna, que ahí cambia la cosa.
Decía Carmen la introducción, religión satánica. ¿Hay una religión satánica?
Sí, vamos a ver. Adorar a Satán, tener a Satán como centro de una religión, eso tiene muchísimos siglos. La fecha que hemos dado del templo, de esta religión del año 66, que, bueno, pues es una fecha, si quieres, un poco, bueno, por empezar por algún sitio, porque después de esta se escinde la de el templo de Set. Pero eso ha existido siempre. Lo mismo que existe el bien, representado por Dios, existe el mal, representado por el demonio. De hecho, la propia Iglesia Católica acepta el mal. Existe el mal. Hay una frase del Papa Pablo VI que en su momento causó una sorpresa extraordinaria cuando dijo, es verdad que el humo del infierno se ha colado por debajo de las puertas de la iglesia. Fíjate, de Pablo VI, grandísimo intelectual por otra parte, es decir, la iglesia cree en esto, que existe el demonio. El demonio después ya varía la circunstancia, entendiendo al demonio como el ángel caído, el ángel más bello, el más perfecto, que por pecado de soberbia se rebeló contra Dios y Dios lo tuvo que mandar a los avernos. Que curiosamente, creo, que en el mundo solo hay una ciudad que tiene un monumento al demonio. Y que además está en un sitio muy céntrico, en el Retiro de Madrid. Hay una fuente que es la fuente del ángel caído, que representa al demonio cayendo hacia lo más oscuro y lo más tenebroso. Por otra parte también está el sentido de el demonio como el tentador, el que nos ofrece cosas, que nos da cosas, que está en las Sagradas Escrituras, cuando Cristo está en el desierto y le ofrece, si me adoras, todo lo que ves será tuyo. El demonio se puede entender como una realidad física o se puede entender como una realidad espiritual, pero indiscutiblemente siempre ha tenido sus adoradores y siempre ha tenido sus religiones y sus doctrinas y sus ritos.
Yo no entiendo, es decir, teniendo el demonio tan mala prensa como tiene y atribuyéndole cualidades realmente poco atractivas, ¿cuál es el perfil de alguien que puede estar detrás de una religión satánica, de una secta satánica, de una sociedad secreta satánica?
Pues mira, si tú entras y te pones a buscar información, encuentras una respuesta muy fácil, que es personas que no están muy bien de la cabeza. A mí las respuestas fáciles nunca me gustan. En el cine vemos cantidad de demonios muy atractivos. en el arte, en la pintura. Pensemos en las tentaciones de San Antonio Abad. San Antonio Abad, que vivía en una choza con un pan que le llevaba el cuervo, y de pronto se presentan tres mujeres bellísimas, desnudas. Es decir, el demonio, lo mismo que existe el bien, existe el mal. Y en el ser humano se dan las dos cosas. Nosotros estamos viendo ahora lo de Alepo. Vemos fotos de niños que son la criatura más inocente y mueren o son heridos. Y bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo la... Bueno, existe, claro, existe la maldad, pero también existe al lado de eso la entrega al que no tiene nada, el darle al que no tiene nada. Entonces son los dos principios, son los dos principios, y el demonio indiscutiblemente. Hay libros interesantísimos sobre el tema del demonio en la literatura, el demonio en la pintura. Yo mismo tengo un pequeño libro sobre el mito del demonio.
Uh-huh. Profesor, me desconcierta cuando usted me habla de el diablo, el demonio, y por otra parte habla de los demonios.
Sí.
A ver, ¿qué quedamos?
Vamos a ver. De la misma, ahora ya no se dice, pero en la Iglesia Católica durante siglos, los ángeles estaban por categorías. Tronos, potestades, es decir, estaban en niveles. Lo mismo ocurría con el demonio, los demonios. Había los demonios, Satanás arriba del todo, el rey de los demonios, y estaban por niveles. Por eso se habla de los demonios, porque además los demonios no existen solo en la religión cristiana. Hay demonios de muchos tipos, en la religión árabe, en las religiones indias, demonios que a lo mejor lo que te hacen es que te estropean la comida de la casa, te tiran la cacerola, o demonios que lo que buscan es tu destrucción física y mental. Es un universo, una mitología, todo un mundo. Lo mismo que nosotros tenemos en el mundo católico, pues está San Gabriel, Arcángel, San Miguel, San Rafael, que además uno es el que pesa en la balanza, otro es el que derrota al demonio. Lo vemos con el demonio en forma de dragón, porque una de las características del demonio es su capacidad de transformación. Y normalmente, claro, se transformaban en cosas que se nos escapaban, o que se escapaban. El dragón es un ser mítico, nadie ha visto dragones. Bueno, sí, ahora llaman lo de dragones estos animales que son parecidos a la iguana, muy grande, ¿no? Pero este arcángel está con la espada y con el escudo, donde aparece el anagrama de Dios, de Cristo, el sol, y está con la espada y el dragón está a los pies. Pásate por todas las iglesias del mundo hispánico y encontrarás, y además algunos son verdaderas maravillas de arte, ¿no? De la Roldana, por ejemplo. Uh-huh. O sea que los demonios es una escala. Hoy no se hablaría del demonio, hoy hablaríamos del mal, por ejemplo, el mal, en concepto más filosófico que el concepto físico del demonio con los cuernos.
Hablemos de sociedades satánicas. Le voy a poner dos nombres encima de la mesa. La primera, Iglesia de Satán, la segunda, Templo de Set.
Las dos nacen en Estados Unidos. La primera, la Iglesia de Satán, es la del año 66, que tiene ahora, tendrá unos 3.000 adeptos. Estas sociedades en Estados Unidos, el número de sociedades secretas, vamos a llamarlo así, es casi infinito. Y bueno, pues se reúnen, se visten con una especie de hábitos para hacer sus ceremonias. Y ahí es donde entra lo que decía al principio, las sociedades secretas serias, vamos a llamarlas, no digo que esta no sea seria, pero ponemos la masonería, los caballeros templarios en su momento, hasta que los destruyen. El sexo no está ahí. Pero en lo que es la tradición popular, sí aparece el sexo. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de Rasputín, y yo creo que incluso le dedicamos un programa, no lo recuerdo.
Bueno, le hemos hecho referencia a él en varias ocasiones.
A Grigori Sinovich Rasputín.
Que tenía el miembro en formol, lo tiene por las dimensiones.
Exactamente,
una
cosa tremenda. Pues este señor, que llegó a tener un poder enorme sobre los zares de Rusia, los últimos zares, porque es verdad que...
Pero no por su miembro, ¿no?
No, porque contenía las hemorragias del Zarevich. El Zarevich tenía hemofilia, entonces si se daba un golpe, podía desangrarse. Y Rasputín, pues por fuerza magnética o lo que sea, eso no se está demostrado, conseguía pararlo. Bueno, pues Rasputín pertenecía a una secta secreta que partía del principio, fíjate qué principio, que la santificación, el llegar al cielo, el llegar a Dios, solo se podía conseguir por el sexo. Entonces, lo que había que hacer era mucha orgía. Y mientras más orgías, más santo eras. O sea, el componente del sexo, componente del dinero, componente del poder, pero el componente del sexo, como es más primario, está, no digo aquí, pero está presente en muchas sociedades, sobre todo en España hablamos del barroco, hablamos de, bueno, hay una cantidad de incluso las brujas eran consideradas sociedades secretas cuando se reunían y hacían el aquelarre. En aquel momento se convertían en una sociedad secreta que adoraba al gran cabrón. Ahí está el cuadro de Goya, soberbio cuadro de Goya, con el macho cabrío.
Ah, bueno, creí que pensaba en alguien que a usted le queda, no sé, de pronto he visto una expresión, alguien que le queda a usted muy malamente, el gran cabrón. No, era el macho cabrío.
El macho cabrío, pero conocido en la terminología como gran cabrón. Ajá. Al que había el rito de iniciación, era darle un beso en el ano. Ano maloliente, y ten más que el gran cabrón aprovechaba cuando le iban a dar el beso en el ano para soltar ventosidades. O sea, que aquello tenía que ser espantoso.
Claro, el gran cabrón.
El gran cabrón. Claro. Bueno, pues entonces, en ese universo, en ese mundo, donde en el año 66 nace esta asociación, se parte, se escinde, y surge el templo de Seth, que tiene unos 2.000. Tiene unos 2.000.
¿Seguidores?
Sí, no más. La diferencia está en que la primera, la iglesia de Satán, es sobre todo en Estados Unidos. Y la de Seth tiene en Europa. Pero son muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos, porque entre otras cosas, este mundo, lo que se ha hecho con él sobre todo es literatura. Porque si tú te tomas la molestia de leer los mandamientos, es una cosa curiosísima, porque claro, vamos a situarnos.
¿Los mandamientos se refiere?
Satánicos.
¿A los mandamientos satánicos?
Sí, porque claro, vamos a situarnos. Aquí está la Iglesia Católica. La Católica. Todas, pero fundamentalmente la Católica. Y aquí están el Satán, el demonio, la Iglesia demoníaca, es la opuesta a la Iglesia Católica fundamentalmente, pero cristiana en general. Entonces, si tú lees los principios, en los principios satánicos no aparece el tener que hacer sacrificios humanos, el matar niños, no, eso forma parte de la literatura, y que, evidentemente, algunos locos pueden hacer barbaridades. En nuestro maravilloso espacio de la Crónica Negra encontramos, no satánicos, pero encontramos criaturas satánicas, que esa es la segunda parte, ¿no? La parte que ya no es de Satán como físico, sino como mental, ¿no? Como producto mental. Pues bien, en esa estructura, los mandamientos satánicos tú los lees y lo único que hay, es que está permitida la venganza. La venganza sí, pero dice, no te metas donde no te llaman, sé educado, no destruyas la naturaleza. Es más, le dan más valor a los animales que a las personas. Sí, con las personas se puede, dice, como alguien se meta en tu mundo, mátalo, o destrózalo, o destrúyelo. O sea, pero que no, eso es el cuando leemos, ha sido asaltado el cementerio de tal y profanada la tumba. Eso forma parte de unos ritos, pero eso de unos ritos ya de personas muy perturbadas, con la mente perturbada, porque obviamente eso no existe como tal.
Hablamos de Satán como el vértice de estas ¿sí? sociedades secretas satánicas, ¿sí? Y habla usted de demonios. ¿Sí? ¿Los demonios tienen algún tipo de poder?
Los demonios, si aceptamos la tradición y siglos de historia, tienen mucho poder. Pero además, desde la antigüedad, en el mundo no solo cristiano, incluso antes. Pero vámonos al mundo cristiano. Ya en Berceo, en los milagros de Nuestra Señora, aparece el demonio. El demonio aparece y te pide el alma. Porque claro, en nuestro concepto de nuestra cultura religiosa, nuestra cultura católica, que insisto, es que es nuestra, podrá gustar o no, pero está claro que la cultura hispánica es una cultura católica, la hispánica. La lengua española es católica. En ese mundo, en nuestro universo, el demonio ocupa un lugar. ¿Y el demonio qué te va a quitar? Te va a quitar lo que más tienes, que es el alma, el principio espiritual del alma. Entonces se te presenta. Demonio hay de todas clases. Jardiel Poncela, en su historia, aparece un demonio que lo que te ofrece, pues, te ofrece dinero para que te compre unos trajes. Demonios humorísticos. Demonios crudelísimos, como los de la posesión diabólica. Que no una persona posesa no es una asociación satánica, pero se podría, y de hecho hay casos de la historia, de posesión colectiva, de personas que se reunían a hacer los ritos, y eso se le consideraba una sociedad secreta, porque claro, no lo podían hacer así al aire. Entonces el demonio, el Fausto de Goethe, la gran obra de Goethe, ¿no? ¿Qué es lo que es? Es que el demonio te dice, estás enamorado, ¿no? Tú estás enamorado, eres viejo,
enfermo, decrépito, y ella es guapa y joven y rubia y con los ojos azules. Yo te voy a dar la fuerza vital. Y voy a contar una cosa curiosísima, hablando del demonio y España. Hay un cuento de un francés, de Próspero Mérimée, que dice lo siguiente. Una noche, don Juan Tenorio paseaba por la orilla del Guadalquivir. Don Juan es el símbolo del fuego sexual. Ya lo sabemos, ¿no? El inagotable, es el conquistador inagotable. Por la otra orilla del Guadalquivir iba el demonio. Don Juan se sacó un cigarro. Y el demonio estiró el brazo, cruzó con el brazo el río Guadalquivir y le dio fuego. Eso simbólicamente es la fuerza sexual que le da el demonio a don Juan. El demonio te da lo que tú más quieres. Dinero, o poder, o sexo, o el mechero, todo a la vez.
O el mechero,
o el mechero para que encendiera don Juan el cigarro.
Oiga, ¿los conjuros forman parte también de esos ritos dentro de las sociedades secretas?
Indiscutiblemente. El conjuro es un conjunto de palabras que pueden venir de mucho origen y que dan poder. Y que, por supuesto, son secretas, secretísimas. Entonces, el conjuro es una manera de invocar. Por ejemplo, fundamentalmente, invocamos al demonio para que se haga presente, ¿no? También ocurre en otras formas de espiritual, de entre comillas.
Pues, deje usted de hacer esas frases a esta hora de la madrugada, vayamos a que se lo tome alguien en serio. ¿El satanismo laico existe?
Totalmente.
¿Pero, qué es eso?
Eso es lo siguiente. Se asume, se acepta, que Satán no existe como macho cabrío, ni existe como un señor con cuernos, ni lleva un tridente, ni nada de nada. Sino el satanismo es nosotros mismos, el ser humano, los principios de bondad y de maldad, lo malo que hay en nosotros, pero que, en vez de refrenarlo, hay que potenciarlo. Lord Byron, por ejemplo, él se consideraba como una especie de demonio, de vampiro. En ese caso sería vampirismo, ¿no? O sea, es el satanismo que no cree en el demonio físico, sino en el demonio espiritual, que lo llevamos todos dentro. Entonces, la poesía contemporánea, en el caso de España, Luis Cernuda, diálogo del hombre y su demonio, y el hombre habla consigo mismo. Y eso es fundamental para la cultura, para entender la cultura, porque la cultura quiebra cuando se pierden las ideas, los valores, las creencias, y el hombre se queda frente a su propia maldad. Y ese es el satanismo laico, los decadentistas franceses, por ejemplo, en Valle Inclán, me estoy acordando de memoria, de la sonata de otoño, cuando Bradomín la coge en brazos y la lleva. Y entonces, Angelito, y otras cosas, ella le da con el pelo, le da con el pelo así, como si lo azotara, ¿no? Y entonces, ¡ah! ¡Eres Satanás! ¡Eres Satanás! Bueno, eso es una tontería, pero estética. Forma parte de un universo estético donde el demonio es muy atractivo, porque el bien es muy atractivo, pero el mal también es muy atractivo, ¿eh?
Vamos a terminar, profesor, con una sociedad oculta de la que se escucha hablar poco, una gran desconocida, la sociedad Thule, de origen alemán. Si le parece, nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, nos va a poner en antecedentes.
La sociedad Thule compró el semanario local, el Münchner Beobachter, lo convirtió en un periódico de respaldo a Hitler y al antisemitismo, y muchos miembros de la sociedad terminaron siendo personajes prominentes de la Alemania nazi, incluyendo a Dietrich Eckart, al que Hitler dedicó su libro Mi lucha, o Rudolf Hess, hombre de confianza del Führer, hasta que cayó en desgracia. El tulismo llegó a convertirse en la religión del Tercer Reich, con la que Hitler pretendía borrar el cristianismo y para cuya consolidación Himmler desplegó por todo el globo un ejército de cazatesoros en busca de pruebas físicas del mito de la raza sagrada. Para entonces, la sociedad, que comenzó agrupando apenas a 2.000 adeptos en Baviera, se había ramificado ya en multitud de sectas secretas por toda Alemania, relacionadas con la masonería, con el espiritismo o con la tecnología de origen extraterrestre. Pero después de su llegada al poder, Hitler hizo disolver la sociedad. Hay quien piensa que ese fue su final y hay quien considera que ese fue el inicio, ya en el lado oscuro, de su época dorada.
Profesor, ¿qué queda de esta sociedad Thule, hoy día.
No, prácticamente los neonazis, algunos neonazis, sí vamos, dicen que ellos son herederos de la sociedad de Thule. Lo que pasa es que, claro, como son sociedades secretas, llevamos toda la noche hablando de sociedades secretas, son secretas, por lo tanto es muy difícil comprobar que existe. Pero vamos, la policía los tiene bastante cogidos, ¿no? Y yo creo que la sociedad Thule hoy no existe, nada más que en la mente de algunas personas.
Las creencias de esta sociedad, borrar el cristianismo, menuda
sí,
empresa.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, bueno, lo intentaron. Ahí, es que no tenemos tiempo, pero una de las cosas suyas fue, cuando hemos hablado de las joyas, fue y lo robaron, la lanza de Longinos, que está en Viena. Ellos todo lo que quisieron fue quedarse. Vinieron a Barcelona para buscar el Santo Grial en las montañas del Pirineo. El Grial, que es una de las posibles teorías, está en Valencia. Es decir, Hitler se gastó mucho, y bueno, buscando el Arca de Noé, ni te cuento, se gastó muchísimo dinero, si se pudiera emplear el superlativo de esa manera, buscando... además símbolos cristianos, símbolos de nuestra tradición cristiana.
Uh-huh. ¿El Club Bilderberg se puede considerar una sociedad secreta?
Sí, en el sentido de que se reúnen una serie de personas muy importantes.
Sí, pero ya con cámaras y con...
Sí, pero con cámara cuando van pasando los coches.
Hasta determinado nivel, sí.
Y además en sitios tranquilos donde el país, por ejemplo en Suiza, se encarga de que allí no se acerque nadie en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y por supuesto no se dan conclusiones. Ellos hablan y ahí quedó. Secreto. El secreto.
Hasta la semana que viene, profe.
Hasta la semana que viene.
Vamos al boletín de noticias y como siempre terminamos con esta canción que regalamos al profesor y a vosotros que estáis ahí detrás de la radio. Después del boletín seguimos.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajar?